Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos desde Montevideo. Somos Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Gracias por acompañarnos. Hoy en Telescopio miramos a España y al primer gobierno de coalición de la era democrática entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos.
Para eso entrevistamos a Sato Díaz. Él es director del portal periodístico Cuarto Poder.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Con 167 votos a favor y 165 en contra, este martes 7 Pedro Sánchez fue investido por el Congreso de los Diputados como presidente del gobierno español.
Fue posible tras la abstención de 18 escaños, obteniendo así la mayoría simple en un total de 350 bancas, mayoría requerida para la segunda votación de investidura.
La primera había comenzado este sábado 4 y concluido el domingo. Y tal como se había anticipado, el líder del Partido Socialista Obrero Español no lograría en esa instancia reunir la mayoría absoluta de 176 votos.
La obtenida por Sánchez fue la votación más ajustada a la investidura de un mandatario. Los anteriores también fueron socialistas.
José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido en 2008 por 11 votos de diferencia y Felipe González lo había sido en 1989 por 12.
La exigua ventaja a favor de Sánchez evidencia la polarización política en España, en buena medida por las posiciones en torno a los movimientos independentistas, especialmente el de Cataluña.
Y para sumar ingredientes a este proceso inédito en el país ibérico, las abstenciones que facilitaron su nombramiento provienen mayoritariamente 13 de Esquerra Republicana, uno de los partidos que promueve la independencia catalana.
A cambio, Sánchez prometió conformar una mesa de diálogo para buscar una solución dialogada al conflicto.
Se instalará dentro de 15 días y no tiene fecha de finalización, pero, como parte del acuerdo, se incluyó la realización de un referéndum para validar lo eventualmente pactado.
Dentro de este amplio espectro de novedades, hay que anotar en el primer lugar de la lista el hecho de que Sánchez estará al frente de un gobierno de coalición.
Lo hará con Unidas Podemos de Pablo Iglesias, que oficiará como uno de sus vicepresidentes.
También gestionará 4 ministerios: Igualdad, Trabajo, Universidades y de Consumo.
El acuerdo entre los socios fue luego de que fracasaran las negociaciones que habían mantenido tras las elecciones de abril de 2019.
Fueron necesarios nuevos comicios en noviembre. Tanto el PSOE como Unidas Podemos perdieron votos a favor de la derecha nacionalista de Vox, que tendrá fuerte presencia parlamentaria para oponerse a la coalición gobernante.
Profundizamos ahora en estos y otros temas con el periodista español Sato Díaz.
Con nosotros, la voz del experto.
Sato, un gusto recibirte aquí en Telescopio de Sputnik en días tan importantes para España. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues bien hallado, muy bien. Aquí en las inmediaciones del Congreso de los Diputados de España, acabamos de tener presidente otra vez.
Exactamente, parece que es una historia que nunca termina, porque uno va a la historia bien reciente, pero si la amplía un poquito a 4 años, lo dijo Pedro Sánchez al iniciar la sesión de hoy, hace 4 años que no hay un gobierno que dure más de un año y medio.
Efectivamente, yo creo que han sido en menos de 4 años 4 elecciones generales, lo que demuestra el periodo de inestabilidad política que está viviendo el Estado español, ¿no? Es un periodo de inestabilidad, yo creo que viene por 3 crisis concretas. Una es la crisis económica global que vimos a partir del año 2008 en todo el mundo. En España se reflejó de una manera especialmente cruel. Otra fue la crisis institucional, entraron en descrédito los partidos tradicionales. Recordemos el movimiento 15M, ¿no? Que ponía en duda la corrupción sistémica que había tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista. Y luego la crisis territorial, ¿no? El elemento de Cataluña durante estos años ha sido un elemento desestabilizador que ha impedido que se conformaran mayorías estables durante todos estos años.
Uh-huh. Ahora vamos a ir a esa parte de los territorios en disputa, digamos, porque forma parte de esta alianza y de las críticas que se le hace a este primer gobierno de coalición en la historia de España, y es de izquierda, Sato.
Así es. Es el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la Segunda República. No van a entrar dos ministros comunistas en este gobierno del Partido Comunista. Uno es Alberto Garzón, el dirigente de Izquierda Unida, y otra es Yolanda Díaz, que será ministra de Trabajo por la confluencia de Galicia, ¿no? no hay ministros comunistas desde la Segunda República, así que creo que es un día histórico y un día muy importante para el Estado español y sobre todo para los sectores progresistas.
Bien, volvamos un poquito a esta realidad de política española, después nos metemos en el gobierno unos minutos, Sato, pero si vamos a 2016, Pedro Sánchez renunciaba a la Secretaría General del PSOE porque recibía muchos votos en contra y nadie apoyaba su intención de formar un gobierno alternativo al de Rajoy, que tampoco lograba mayorías y fracasaba en aquel entonces Sánchez en obtener apoyo de Podemos y de los catalanes.
Así es, justo lo contrario de lo que está, justo pedía el Partido Socialista en aquel momento, lo contrario de lo que ha pasado hoy en día, ¿no? Y ha sido cuestión de 3 años y medio, imagínate lo que ha cambiado la política en España en este tiempo, ¿no? Efectivamente, Pedro Sánchez fue expulsado de la Secretaría General por estos motivos que me has comentado, ¿no? Y después se presentó a unas primarias y precisamente con el mensaje de hacer un giro a la izquierda del Partido Socialista, de entenderse con Podemos, con las nuevas formaciones políticas que habían surgido a raíz del 15M y un entendimiento con las distintas naciones del Estado español, ganó las primarias y la militancia del PSOE le volvió a poner en la Secretaría General del partido, ¿no? Por lo que veíamos el desfase que había antes en el Partido Socialista entre la dirigencia y la militancia. Pedro Sánchez parece ser que ha conseguido aunar esto, y todo esto después de muchas idas y venidas le ha llevado de nuevo a la presidencia del país.
Podemos decir que es una persona coherente en este sentido. Tú dices todo lo que ha cambiado la política española, pero él sigue en esa línea.
Bueno, Pedro Sánchez ha dado algunos bandazos también durante estos años, especialmente con el tema catalán, ¿no? Y recordemos que se han repetido elecciones en el Estado español en este año en 2 ocasiones, elecciones generales, ¿no? No hubo una investidura porque los números daban en la pasada, con las elecciones que hubo en abril, se tuvieron que volver a repetir en noviembre porque no hubo investidura, precisamente porque Sánchez estuvo dubitativo entre aceptar los votos de los independentistas catalanes y hacer un gobierno de coalición con Podemos o no hacerlo. Decidió no admitir que Podemos entrar en el gobierno y no aceptar los votos de los independentistas catalanes, lo cual llevó a una repetición electoral. Pero finalmente las cosas igual no se consiguen a la primera, se consiguen a la segunda, ¿no? Es una cuestión de cultura política. Igual el Estado español hace unos meses no estaba preparado para que el independentismo catalán fuera importante y necesario para la gobernabilidad del Estado, y ahora sí. Ha sido cuestión de meses que han cambiado las cosas.
Está clarísimo. Vayamos entonces, sí, a algunos posicionamientos que hubo en esta segunda jornada de investidura de Pedro Sánchez, que termina con su coronación, digámoslo así. Se le ha dicho incluso a quien sería presidente que en España hay presos políticos por parte de sus socios de la coalición. Es un arranque complicado, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, efectivamente en España hay presos políticos que están en la cárcel por una interpretación muy reaccionaria de la ley por parte del Tribunal Supremo. Estamos viendo como cada vez que desde el resto de la comunidad económica de la Unión Europea se debate cómo están siendo las decisiones judiciales con respecto al proceso catalán, no le están dando la razón a la justicia española, ¿no? Por lo cual podemos plantear que hay presos políticos en el Estado español, porque así lo dicen, ¿no?, en el resto de Europa. Los derechos que Oriol Junqueras tiene en el Parlamento Europeo no los ha tenido en el Estado español. Más allá de eso, bueno, es una contradicción de que el presidente del gobierno tenga que enfrentarse a la posibilidad de que el Poder Judicial del Estado español no haya actuado conforme debería haber actuado, garantizando los derechos humanos y los derechos sociales y políticos. Es complicado para el Ejecutivo ponerse en contra del judicial o criticarlo, pero bueno, es algo que va a tener que hacer y va a tener que cabalgar con esas contradicciones durante su mandato porque no tiene mayoría absoluta para hacerlo de otra manera.
Está clarísimo. Muchas de esas cuestiones seguramente estarán en esa comisión que se formará a instancias de Esquerra Republicana, que es con quien termina siendo parte de este acuerdo político, una comisión donde se analice la situación de Cataluña, que genere unos resultados y que eventualmente se pongan a consideración de la ciudadanía. Hay quien dicen que, en definitiva, Sánchez habilitó un referéndum independentista en Cataluña. Sato, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué pensás que va a pasar con esa mesa de trabajo?
Bueno, es una mesa de trabajo que de momento se sabe cuándo empieza, 15 días después es la fecha de que se investiga el gobierno, es decir, de aquí a 2 semanas tiene que haber una primera reunión, no se sabe cuándo acaba, ¿no? Obviamente los independentistas en el diálogo intentarán mostrar sus posturas de máximos, intentarán conseguir la independencia de Cataluña, como legítimamente pueden hacer, y para ellos son independentistas, no podría ser de otra manera, y el presidente y el Partido Socialista y el gobierno socialista con Unidas Podemos intentará convencer a los catalanes de que Cataluña está mejor en España y intentará hacer las reformas para que los catalanes se sientan cómodos en el Estado español, ¿no? Dentro de ahí, pues hay una gran gama de colores, ¿no? No es todo blanco-negro, y de ahí dependerá de cómo se desarrolle el diálogo que durante, no meses, sino años, supongo que llevará. Tengamos en cuenta también que la situación política en Cataluña no es estable. Es muy probable que en los próximos meses haya unas elecciones catalanas. Es decir, que el gobierno catalán que inicie el diálogo con el gobierno español en esta mesa de diálogo no va a ser el mismo que la termine. Es probable que el próximo gobierno, según dicen los sondeos en Cataluña, esté liderado por Esquerra Republicana, que es socio, bueno, no es socio, ha facilitado con la abstención a Sánchez para volver a la Moncloa y al mismo tiempo es imprescindible para que el Ayuntamiento de Barcelona siga la gobernabilidad. El Ayuntamiento de Barcelona está gobernada por los comunes, por Podemos y con el apoyo del Partido Socialista, pero es necesario los apoyos de Esquerra Republicana para sacar adelante los presupuestos. Es decir, ahí hay un maremágnum de instituciones que hace que las tres izquierdas, tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos como Esquerra Republicana, se tengan que poner de acuerdo. Y estas tres izquierdas están llamadas ahora mismo a liderar lo que será el futuro del Estado español y de Cataluña también.
Si dentro de algunos meses entonces Esquerra es la fuerza más votada en Cataluña, será de alguna manera una bala a este acuerdo, a esta negociación que tuvo con el PSOE. ¿Logró Sánchez con su propuesta romper el movimiento independentista? Digamos, ¿dejó a unos de un lado y a otros del otro?
No, yo creo que no. Yo creo que el movimiento independentista catalán desde hace décadas, más siglos, ¿no? Desde hace por lo menos el siglo pasado, es un movimiento que tiene claro cuál es. Lo que sí que está claro es que el movimiento independentista catalán se ha separado por sí solo, porque era también una relación que en el momento en el cual se celebra el referéndum del 1 de octubre no tenía sentido que las izquierdas y las derechas estuvieran siempre de la mano, ¿no? Las contradicciones no se pueden mantener durante tanto tiempo, se pueden mantener durante un año, dos años, una temporada corta para garantizar que se celebrara aquel referéndum del 1 de octubre. Lo que no pueden hacer es en contradicciones con reformas laborales, con leyes que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, con los impuestos, seguir de acuerdo por los siglos tras siglos, ¿no? Quiero decir que el independentismo catalán ha entrado en contradicción, seguramente este es un elemento más de la contradicción, pero el independentismo catalán está condenado a ser antagonista y protagonista, ¿no? La derecha y la izquierda.
Vayamos un poquito a este acuerdo, Unidas Podemos, PSOE, parecen haber entendido el mensaje tras la votación de noviembre, arman un gobierno de coalición. Hay quienes dicen que será de cohabitación. ¿Cómo lo estás viendo tú, Sato? ¿Cómo lo están viendo en Cuarto Poder?
Bueno, sí que es verdad que se han negado a compartir los ministerios, ¿no? Es decir, que se repartan los ministerios de tal manera que los ministerios que gestiona el Partido Socialista completamente serán gestionados por personas vinculadas al Partido Socialista, y aquellos que estén dirigidos por Unidas Podemos serán completamente gestionados por Unidas Podemos. No va a haber una mezcla entre distintos niveles de la administración de distintos partidos políticos, los cuales les hace responsable ante la ciudadanía de lo que pase en cada uno de esos compartimentos, ¿no? En ese sentido, bueno, entendemos que viene un primer momento de, como todo gobierno cuando llega, bonanza, de llevar a cabo todas las políticas sociales que han prometido, de intentar llevar a cabo políticas que ganen a la opinión pública, a amplios sectores de la ciudadanía, y cuando empiecen las contradicciones, pues veremos una guerra interna, como pasan todos los gobiernos de coalición, de cara a que las próximas elecciones aparecer como el partido que más ha cumplido y que más ha llevado a cabo sus propuestas, ¿no?
Es presumible que haya fisuras, que haya debates, que haya discusiones hacia adentro del gobierno, pero tengo la sensación, Sato, y te pregunto, ¿ninguno de los dos va a querer poner en riesgo este acuerdo y que dentro de un año y poco haya que hacer elecciones de nuevo, ¿no?
Bueno, podría ser si lo miraran desde un punto de vista cortoplacista y partidista. Yo creo que también el espectáculo que hemos visto de estos tres días en el Congreso español es que la derecha y la ultraderecha están muy fuertes, que no solamente van a usar el poder de sus votantes que les han dado las urnas, sino que son capaces de utilizar mecanismos poco democráticos. Están intentando utilizar la fuerza que tienen las capas conservadoras en la justicia española para hacer la vida imposible al futuro gobierno que va a salir. Van a sacar a la calle manifestaciones masivas con el apoyo de las altas instancias de la Iglesia y tienen aliados potentes en algunos sectores de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado. La derecha va a intentar, con un lenguaje muy bronco, que este gobierno de coalición de izquierda no pueda avanzar. ¿Qué pasa? Que ante eso, las izquierdas no les queda más que hacer piña y unirse de alguna manera que en una situación, en unas circunstancias más normales, quizás sí que entrarían más en la disputa partidista para ver quién gobierna mejor, si PSOE o Unidas Podemos. Pero frente a un enemigo tan potente, es probable que tengan que hacer de tripas corazón y aquellos que no se tragan ni no se aguantan mucho, pues tener que avanzar hacia adelante.
Y de hecho, Sato ya lo hicieron para llegar a este acuerdo, pero parecen no ser los únicos que han entendido este mensaje de fortalecimiento de Vox con una fuerte presencia en el Congreso de los Diputados. También Ciudadanos, el Partido Popular, han incluso derechizado su discurso después de noviembre.
Totalmente, sí, sí, sí. Ciudadanos se derechizó en Cataluña desde hace años, ¿no? Es el antagonista al independentismo catalán. Y desde hace años, un partido que empezó siendo como un partido liberal homologado al Partido Liberal Europeo, empezó a usar un lenguaje muy similar a las extremas derechas europeas, queriendo ser Macron, ¿no? Con el paralelismo francés, se convirtió en Le Pen, digámoslo de esta manera, ¿no? El Partido Popular, desde que ve la irrupción de Vox y sobre todo desde que en las primarias internas es Pablo Casado el que vence a Soraya Sáenz de Santamaría, ¿no? A la versión más moderada de Mariano Rajoy, digámoslo así, se escora hacia la derecha y durante el mandato de Pablo Casado su intención ha sido evitar de la mayor forma posible una fuga de votos hacia Vox, ¿no? Entonces, para esto, pasar corrado hacia la derecha. Y Vox va marcando el ritmo de PP y de Ciudadanos. A Ciudadanos ya se lo ha cargado, ¿eh? Ciudadanos, de ser el tercer partido en la legislatura pasada, de hace unos escasos meses, se ha convertido en un partido residual que solo tiene 10 diputados en el Congreso.
Me quedan dos cortitas, Sato. Con la llegada de Unidas Podemos al gobierno, ¿el movimiento 15M también llega de alguna manera al poder?
También llega de una manera al poder, efectivamente. Las circunstancias han cambiado mucho, han pasado,
sí, claro,
casi 10 años, 9 años. El movimiento 15M impugnaba a la democracia, impugnaba al sistema democrático,
sí,
al sistema surgido del 78, ¿no? De la Constitución del 78, e impugnaba una respuesta que estaba viendo a una crisis económica que se basaba en que los ricos fueran más ricos y los pobres fueran más pobres, ¿no? Y además todo eso basado en una corrupción sistémica de los grandes partidos y en un descrédito del sistema en general. Todo eso ha cambiado, pero ¿hacia dónde ha cambiado? Probablemente haya cambiado a que la desigualdad social es todavía mayor. También ha cambiado hacia que los grandes partidos no se han renovado, siguen surgiendo casos de corrupción en ambos. En el Partido Socialista hace un par de meses conocíamos el caso de los ERE de Andalucía, que ha sido el mayor escándalo que ha afectado a los socialistas desde hace, diría que el mayor, no desde hace, el mayor desde su historia. Y por otro lado, el Partido Popular cada vez conocemos nuevos, ¿no? Quiero decir con esto que de alguna manera la impugnación al sistema ahora viene por la extrema derecha. Aquello que fue el 15M hace unos años, ahora la impugnación viene por la extrema derecha. ¿Qué ha pasado durante estos 10 años? El proceso político catalán. Mientras que la impugnación en Cataluña hacia el statu quo se hace desde el independentismo, la impugnación desde buenas partes del Estado español se hace desde la extrema derecha como una reacción potente hacia el independentismo, ¿no? Frente al independentista, yo soy más español que nadie, como dice la extrema derecha.
Ahora sí, la última, y pensando en este arranque de año, en lo que pasa en el mundo y cómo España se posiciona internacionalmente a partir de ahora, con Unidas Podemos es difícil pensar cómo se parará el gobierno presidido por Pedro Sánchez con todo lo que está pasando en Irán y, por ejemplo, Venezuela, para poner algo aquí de la región latinoamericana, Sato.
Bueno, efectivamente, Unidas Podemos y, en todo caso, el Partido Comunista como partido integrante de Unidas Podemos,
sí,
siempre ha tenido un discurso, una visión de la política internacional impugnadora con la OTAN.
Mm.
España, no obstante, sigue siendo un Estado,
exacto,
miembro de la OTAN. El Partido Socialista siempre ha sido un partido otanista.
Sí.
Y habrá una pugna dentro del gobierno de coalición entre hacia dónde debe girar la política internacional. Pero por otro lado también estamos en un momento en el que las relaciones internacionales están en constante cambio. La propia OTAN por Macron ha sido,
sí,
ha sido devaluada en la última cumbre, ¿no? Y por otro lado hemos visto cómo el gobierno español, frente a los intentos de la extrema derecha de que el funcionariado de la Embajada de México en Bolivia tomara una cierta postura, el gobierno español no ha entrado a las reclamaciones del gobierno golpista en Bolivia, ¿no? Bueno, quiero decir que esto está por escribir, La voz cantante en política internacional la llevará el Partido Socialista, no cabe duda, pero seguro que Unidas Podemos tiene una capacidad de influencia que habrá que ver hasta dónde llega.
Y habrá que ver, los periodistas también irán a buscar ese posicionamiento y tratar de buscar esas distintas posiciones. Sato, realmente ha sido un gusto poder contar de primera mano con tus aportes, tu reflexión y tu información. Te agradecemos mucho. Estamos hablando con Sato Díaz, director de Cuarto Poder en España. Un abrazo.
Un abrazo, el gusto es mío.
Esto fue Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.